para pasar por alto lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando le pedimos a Dios, moldeame, nos moldea. Amén. Gloria al Señor. Vamos en esta noche, hermano, a predicar sobre nuestra total entrega a Dios. Dígalo conmigo. Nuestra total entrega a Dios. Y vamos a tomar un versículo clave en Salmos 119, verso 2. Salmos 119, verso 2. Y después vamos a ir a Segunda de Crónicas. Capítulo 29. Este es el versículo que Dios ha puesto en mi corazón. Gloria a Dios. ¿Cómo han comenzado su semana, hermanos? ¿Bendecidos en Dios? Gloria a Dios. Qué bueno que Dios los tiene en el hueco de su mano. Y es para nosotros un privilegio mirarlos, echándole ganas, y todos caminando en el camino de Dios, amén. Tal vez hemos tenido panzazos, hemos tenido maromas, pero nos hemos levantado en la gloria de Dios, amén. Aleluya, el soldado, hermano, el luchador, ya le van a contar las tres y levanta la mano y todavía tiene la oportunidad de seguir en el combate. Y así estamos como cristianos nosotros todos los días, amén. Salmo 119, verso 2, léalo conmigo, cuando lo tenga diga amén. Lo leemos todos juntos, dice hermano, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Una vez más dígalo conmigo, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Vamos a orar al Señor. Y no se olvide que tiene que voltear a Segunda de Crónicas 29, porque ahí es donde tenemos la lectura para seguir esta prédica. Bendito Padre Celestial, en este momento delante de tu presencia, me acerco ante ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu amor, tu bondad. En este momento, Señor, solo tú eres santo, tú eres grande, maravilloso, omnisciente, omnipresente. Reconocemos, Señor, divino y poderoso, que durante tal vez estas horas, estos días, hemos caminado a veces, Señor, cosas que no te agradan, pero tú, Señor, cada día permaneces fiel para guardarnos en el hueco de tu mano. Y te pido, Padre divino, que esta palabra que hemos leído, Señor eterno y maravilloso, podamos ponerla en nuestro corazón, y que todos aquellos que hemos recibido tu palabra, aquellos que hemos aceptado tu nombre, podamos entender que es de acercarnos con un corazón sincero y una total entrega a ti, Señor, es lo que tú quieres en tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Me estaba gozando a través de la palabra, hermano, cuando dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hermanos, hemos visto nosotros en nuestros días grandes avivamientos, nos hemos acordado de grandes avivamientos que han sucedido a través del mundo entero. Nosotros nos gozamos cuando oímos que alguien se levanta y que esa prédica sanó, liberó. Y cuando nosotros oímos esas cosas, hermano, nos gozamos y nosotros queremos correr y ir a ver qué está sucediendo. Pero ¿sabe qué, hermano? El secreto no está en el lugar que está allá. El secreto está en el hombre, que el hombre entregue su vida de todo corazón y que haga una entrega total a Dios. Que todos los días cuando Él se levanta, cuando nos levantamos de nuestra cama, nosotros doblamos nuestras rodillas y le decimos al Señor, yo voy a salir a mi trabajo, yo te pido que consagres mi vida, yo me entrego a ti en este día, mi lengua, mi corazón, todo mi ser delante de ti. Y cuando caminamos y vamos a nuestro trabajo y vienen los insultos y vienen las pruebas, nosotros sabemos cómo responder porque nuestra entrega es a Dios. Y Dios es el que nos da de la fuerza de su Espíritu para seguir.
y cada día que vamos caminando en los caminos de Dios, así es nuestra vida. Por eso a veces decimos, ¿qué sucedió con aquel varón de Guatemala que en una noche reunió 3,000, 4,000 y todos hablando en lenguas, alabando al Señor? No es el lugar, es el Espíritu de Dios que tiene lugar en aquel varón, y aquel varón ha hecho una entrega total a Dios. Y por eso el Salmo dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón. Eso se necesita, una búsqueda de Dios todos los días, se necesita una entrega total. Y si tiene segunda de Crónicas, hermano, la entrega a Dios es una entrega total. Y encontramos, al mirar yo el reinado de Ezequías. ¿Cuántos han oído la historia de Ezequías? El reinado de Ezequías, hermano, a mí me enseña que Dios, hermano, cuando ve al varón con el anhelo, con una entrega, eso es lo que provoca el corazón de Dios, es cuando el hombre hace una total entrega a Dios. Y vemos a Ezequías después de que su padre Acaz reinó, y en su reinado no dejó nada bueno, en su reinado él no reinó bien. Y a veces nosotros pensamos que como el padre se porta, como el padre es borracho, como el padre es mujeriego, el hijo también va a ser. Pero lo cierto es que cuando Dios toca el corazón y aquel hijo se entrega a Dios, no importan los pronósticos familiares, Dios toca el corazón de cada persona y lo hace conforme a su imagen y lo lleva a un varón perfecto. Dios es grande y misericordioso. Y para entender estas cosas, la situación que había quedado en Crónicas 28, verso 22. Si usted mira, hermano, en el verso 22, la situación en que Acaz deja en ruinas al pueblo, cuando un mal líder, hermano, cuando un mal presidente, hermano, cuando un mal dirigente no dirige bien al pueblo, cuando un líder no dirige bien al grupo, cuando una persona que está al frente no dirige bien al pueblo, lo lleva a la ruina espiritual totalmente. Y Acaz fue lo que hizo al llevar al pueblo a la idolatría. El verso 22 dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio y lo dio, se dio a Damasco, le había derrotado, y dijo pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, y no también ofreció sacrificio a ellos para que le ayudasen. Mire, él pensó que Dios no le daría la ayuda, buscó la ayuda en el pueblo, buscó la ayuda en la gente, y como no lo ayudaban, él comenzó a hacer idolatrías, a ofrecer a los dioses para ver si así lo ayudaban. Y cuando él murió, dejó en ruinas al pueblo porque añadió pecado, y todo el pueblo le creyó hacer las cosas. Pero cuando nosotros seguimos un mal dirigente, cuando nosotros seguimos una persona que le dice, no, pues mira, compadre, vámonos al brujo fulano, que me encontré un brujo bien bueno, que nomás en cuanto tú entras al lugar de él, cuando llegas ahí, él te dice todas las cosas, a mí me dijo todas las cosas, ese brujo si es bueno, y lo comienzas a seguir, vas en un riesgo de tu vida, porque nosotros como hijos de Dios ya no tenemos que seguir las cosas de afuera, sino seguir y consultar a Dios todos los días, porque tenemos un Dios que todo lo mira, hermano, un Dios que se compadece de su pueblo. Y cuando comenzó a reinar, el verso 29, y cuando comenzó a reinar Ezequías, era de 25 años, joven el chamaco. Él se había podido ir a sentar a su trono, se había podido ir a sentar y comer sus palomitas, sus papitas, su soda, y no preocuparse del bienestar del pueblo. Además, yo tengo todo, ¿qué me importa cómo vive el pueblo? Pero él tenía un anhelo. No, número uno, el varón de Dios tiene que tener una entrega a Dios, pero no solamente Dios, tiene que tener un anhelo de Dios todos los días. Usted anhela a Dios, anhela todas las mañanas su presencia, anhela a Dios a cada instante. Cuando se va a dormir, anhela a Dios. Cuando se levanta, anhela a Dios. Cuando se levanta a medianoche, anhela a Dios. Ese es el hombre con sed de Dios. Y Ezequías, yo me imagino, hermano, que Ezequías cuando miró las puertas del templo, acuérdese que su padre había cerrado la casa de Jehová, ahí en Jerusalén había cerrado la casa de Jehová, y cuando se cierra la casa de Jehová no hay bendición, no hay presencia, no hay palabra de Dios, está cerrada las puertas. El chamaco comienza a ver, le dice: papá, ¿cuándo vas a abrir las puertas? Yo soy el rey, tú no me tienes que decir nada, yo aquí solamente mando y ya. Pero el día que el rey no, en su corazón estaba el anhelo de servir a Dios con un ferviente corazón. Tenía el anhelo de servir a Dios con todas sus fuerzas. Y dijo: yo voy a abrir las puertas de la casa de Dios. Y su anhelo era servir al Señor. Y no se esperó. No hizo promesas como algunos presidentes hacen promesas y no las cumplen. El rey Ezequías dijo: cuando yo me siente en el trono de mi padre, voy a hacer cambios porque tengo en el anhelo en mi corazón. Y es una entrega a Dios, un anhelo de servir a Dios. Cuando usted anhela todos los días, cuando uno anhela las cosas de Dios, cuando uno anhela es el deseo, usted quiere sentir su presencia, Dios mira esa entrega, recompensa su entrega, recompensa lo que usted está haciendo. Por eso es que cuando el varón de Dios está en las drogas y el día que se convierte al Señor, no se queda sentado en la televisión, comienza a salir a evangelizar, comienza a salir a predicar, comienza a decir el peligro que es estar en las manos de la idolatría y del pecado. Pero nosotros, como hijos de Dios, todos los días tiene que crecer en nuestra vida el anhelo de conocer más a Dios. ¿Cuántos tenemos ese anhelo en nuestra vida de conocer más a Dios? O a veces nosotros decimos, cuando estábamos en México, yo tengo anhelo de conocer a ese artista, o yo tengo anhelo de platicar con ese artista. Pero ahora, hermano, tenemos anhelo del Dios, del autor de la vida, el que nos formó, el que nos da la vida, el que hace que yo y usted le hagan respiremos. Él es el que nos da eso. Si usted piensa, o a veces yo pensé en mí, yo le digo por mí, a veces yo pensaba cuando estaba chamaco, no, por Dios a mí no me da nada. Pero era mentira. Dios me lo da todo. ¿Por qué me muevo? ¿Por qué camino? ¿Por qué como? ¿Por qué camino para allá? ¿Por qué para acá? ¿Por qué me acuesto? ¿Por qué levanto mis manos? Es Dios el que quiere que mi cuerpo esté vivo. Y el anhelo de mi corazón es conocer a Dios más y más. No quedarnos en esa vida pasada. Oh, yo cuando me convertí al Señor, brinqué en un pie, el Espíritu Santo me bautizó. Oh, yo comenzaba a hacer esto. No quedarnos en el pasado. Dios quiere que hagamos las cosas todos los días. Y Ezequías dijo: yo voy a hacer las cosas para Dios. Ezequías dijo: yo voy a hacer las cosas para mi Dios. Yo voy, ahora voy a aprovechar que estoy en el trono. Ahora voy a aprovechar que estoy en el reino. Ahora voy a aprovechar que estoy sentado aquí. No voy a perder el tiempo. Voy a ir a hacer las cosas que yo anhelaba que mi padre hiciera y no las hizo. Ahora voy a hacer esto. Y él anheló servir a Dios. Ese es el punto número uno como cristianos, nosotros anhelar servir a Dios. Diga conmigo: anhelar servir a Dios. Y hay personas, hermano, que aunque vengan y vengamos a la iglesia por semana tras semana, no anhelan su presencia, solo anhelan venir a ver qué miran. Oh, mira allí, ahí hay bonitas chamacas. Allí esas chamacas sí son las más fieles. Vamos, yo anhelo ir al Templo Victoria porque ahí hay chamacas bonitas. No vengas por eso, ven porque anhelas la presencia de Dios. La presencia de Dios, el poder de Dios, su gracia en nuestra vida. Anhelo de servir a Dios. ¿Tienes el anhelo de servir a Dios? No te quedes con ese anhelo, sino entrégale tu vida al servicio. Anhelar servir a Dios. Entrégale tu vida al servicio a Dios. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y dice, hermano, y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Yo entregué mi vida, hermano, al Señor cuando tenía 21 años. Y decía la gente, ¿por qué? Mis primos, oyes, ¿por qué pierdes el tiempo en esa iglesia aburrida? ¿Por qué pierdes el tiempo en esa iglesia brincona? ¿Por qué pierdes el tiempo allí? Me le acareo y le digo, ¿por qué pierdes el tiempo andar en la cantina? ¿Por qué pierdes el tiempo andar en los golpes? ¿Por qué pierdes el tiempo andar bailando? ¿Por qué pierdes el tiempo andar tirando balazos? Ven, aprovecha el tiempo con Dios. Esto es aprovechar el tiempo, hermano. Este momento que usted está aquí es aprovechar el tiempo en Dios. Y nos gozamos, alabamos a Dios. Ezequías comenzó a anhelar a servir a Dios y dijo, oh, aleluya. Cuando pusieron la corona en él, dijo, ya soy rey de Israel, soy rey aquí en Jerusalén. Ahora voy a hacer las cosas que Dios me ha dado. Ahora voy a hacer lo que está en mis manos hacer. Y cuando el nuevo convertido decía, oh, ahora me entregué al Señor, voy a ir al parque a predicar, voy a agarrar mi guitarra y voy a cantar unos cantos y luego voy a predicar. Es anhelar servir a Dios. No diga yo no puedo, hermano. Dios no me llamó a hacer eso. Dios lo llamó y Dios lo prepara y Dios lo capacita. Nunca diga, hermano, hermana, que no puede. Dios es un Dios maestro de maestro que nos prepara y nos da de su gracia. Aleluya. Y dice, hermano, y reinó 29 años en Jerusalén. Fíjese, el 2, ¿cómo dice? E hizo lo recto a los ojos de Jehová. Y conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. El anhelo de Ezequías, cuando se paró, y comenzó a mirar la casa descuidada. Y cuando empezó a mirar las bancas con polvo. Y cuando comenzó a ver las ventanas quebradas y los pajarillos por donde quiera. Y cuando comenzó a ver telarañas por donde quiera que parecía Halloween, hermano. Dijo, no, esto no es el lugar que Dios quiere para él. Este no es el lugar que Dios quiere. Dios quiere que quite las telarañas que hay en esta casa. Dios quiere que saque las ratas que están ahí metidas abajo en las bancas. Dios quiere que saque todas las culebras que andan por los techos. Y comenzó a anhelar. Y comenzó a decir, voy a hacer un plan de servir a Dios. No se ha parado usted alguna vez que fue a México. Y usted vivía en una cocinita y ahí se sentaba con la familia a comer su platito de frijoles con arroz. Y cuando usted se sentaba ahí pasaba momentos alegres con la familia. Y después usted va y esa cocinita está derrumbada, los adobitos por allá, las tejas por allá. Y que no se acuerda de ese momento cuando usted no está viendo la ruina, usted está viendo cómo estaba. Ezequías dice, yo voy a reparar la casa de Dios. Y lo primero es abrir las puertas. Cuando alguien entra en depresión, cierra las puertas, cierra las ventanas, no quiere ver la luz, se mete en su depresión, pero el día que Dios trata con ella, abre las ventanas y abre las puertas. Lo primero es abrir las puertas, porque voy a salir para afuera, voy a salir de este encierro que estoy, y es un paso a la libertad que Dios le va a dar. Ezequías dice, abrir las puertas, abrió las puertas de la casa de Dios. Y Dios quiere que nosotros abramos las puertas todos los días de nuestro corazón. Que todos los días abramos y dejemos que la luz del Espíritu de Dios entre a nuestra vida. Y que podamos decir, Señor, me entrego totalmente a ti. ¿Usted cree que se va a querer casar con una muchacha que dice, yo me voy a casar contigo, varón, voy a vivir contigo, pero no me voy a entregar nunca a ti? Pues, ¿para qué te casas? Dios también quiere un pueblo, una iglesia que se entrega a Él, una iglesia que se lanza a sus brazos, una iglesia que se duerme con Cristo y despierta con Cristo. Es lo que Él quiere. No importa, Ezequías, hermano, podríamos decir, oh, este va a reinar y va a ser igual que el papá. He visto, hermano, personas borrachas, mujeriega, y tienen los mejores hijos. Y a veces viene el diablo y dice: mira, y tú sirves a Dios, mira a tu hijo rebelde, mira a tu hija rebelde. Pero dice: Señor, no te preocupes, porque yo voy a trabajar, solo tú cree. Solo abre las puertas de tu corazón, solo ábrelas para que yo entre todos los días. Y la casa de Dios es este corazón ahora, hermano. Ahora es abrirla todos los días. Pero hay personas que lo cierran, hermano. Cierran su corazón. Hoy en predicación tras predicación. Hoy todos los días que saquen, que suelten el pecado. Y no lo sueltan, se van, salen. Pero Dios dice: abre las puertas de la casa de Dios. Y este corazón es la casa de Dios ahora, hermano. Abra las puertas de tu corazón y dígale al Señor: Señor, limpia este lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El verso 4 dice, hermano, ¿cómo dice? E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas. ¿Cómo dice, hermano? Santificaos ahora. Es el momento de santificarse a Dios. Qué maravilloso es cuando se levanta el del grupo de la alabanza y le dice: hermanos, vengan, les tengo una pizza, unas lechugas, unas zanahorias para comer. Pero en esa comidita les dice: quiero comunicarles que Dios me ha hablado y que les diga que nos santifiquemos a Dios. Y el que va a querer santificarse va a decir: gloria a Dios, aleluya, hermano. El santificarnos a Dios, a veces nos santificamos más para otras cosas. Santificamos nuestras vidas para otras cosas. La mujer, el hombre se anda peinando, se anda arreglando porque tiene una cita para el trabajo. Pero el día que tiene una cita con Dios, ¿por qué no arreglar nuestro corazón? Hay un canto que dice: peínate el corazón, maquilla el corazón, ponle crema suavizante al corazón, porque él tiene que presentarse ante Dios todos los días. Y nosotros, como hijos de Dios, hermano, solamente miramos lo de afuera, pero Dios está mirando el corazón de nuestra vida. Y yo, mirando esta palabra, realmente admiro a Ezequías. No siguió el ejemplo del padre, no le importó. Él traía en su corazón, anhelaba servir a Dios. Y a veces nos da tristeza, hermano, ver cómo nuestras familias, cómo las personas no anhelan. Ven los terremotos, ven las pruebas, ven los tsunamis, ven los maremotos, ven todas las cosas, ven asaltos por donde quiera, pero ni así quieren entregar su vida al Señor. Es tiempo, hermano, de abrir las puertas de nuestro corazón y dejar que Dios haga algo maravilloso. Cuando alguien decide abrir su corazón, anhela servir a Dios, hace una entrega total a Dios, consagra su vida a Dios, restaura su corazón, Dios va a dar un avivamiento a esa vida. Y a veces nosotros queremos decir: yo quiero ser como él. Nunca vas a poder ser como alguien. Vas a ser lo que Dios quiere que seas cuando te entregas a él. Cuando entregas todo. A veces nosotros queremos el mejor trabajo, queremos la mejor oficina, queremos lo mejor de todas las cosas, pero no queremos darle al Señor lo mejor de nuestro corazón. ¿Usted cree que Dios no merece lo mejor en nuestra vida? Hermano, nosotros somos la novia de Cristo. Póngase a pensar que a veces el Señor va a venir en una nube por su novia. Y esa novia esté toda chimuela y greñuda, toda que no está preparada, no se ha vestido las ropas de novia. Imagínense, todos los días nosotros nos tenemos que parar y decir: para Cristo, gloria a Dios, qué chulo para Cristo, aleluya. Y usted comienza a levantar sus manos: Padre, Padre, aquí está mi vida, me entrego a ti. Hermano, entregarse al Señor es olvidarse del rencor que tenía por alguien. Entregarse al Señor es olvidarse de las cosas malas. Entregarse al Señor es creer que lo guarda. Solo entréguese al Señor. Solo entréguele su vida al Señor, entréguele su problema al Señor. Abra las puertas de su corazón. Ezequías tuvo un anhelo de servir a Dios, pero también tuvo una entrega total a Dios. Esos son los puntos que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. Anhelar servir a Dios. ¿Cuántos anhelan servir a Dios? Esos hermanos que van a Mexicali, Dios los está honrando, hermano. Dios los está honrando. Les dio esa iglesia que estaba abandonada y ahora la van a comenzar a consagrar, a limpiar. No se van a meter ahí contra las ratas y van a comenzar a hacer un servicio. Van a limpiarla. Porque imagínese que esté alabando a Dios y le pique una víbora ahí. Usted tiene que comenzar a limpiarla. El área en nuestra vida hay culebras, chinches y garrapatas. Palabras, hermano, que no honran a Dios. Cosas sucias que queremos. Y así le decimos al Señor: úsame, Dios. Dijo un predicador: a ver, cometí un atún en un plato. Y otro día te sirves un conflé sin lavar el plato. ¿Verdad que no te gusta? Ni me gusta. Dios quiere un vaso limpio. Dios quiere una entrega total. ¿Sabe que en el tiempo de Ezequías fue el más grande avivamiento mundial? ¿Por qué comenzó? Con un anhelo de servir a Dios. Cuando la mujer anhela servir a Dios y dice: Dios, yo te quiero servir, anhelo servirte. Pero no solamente se queda en ese anhelo, se entrega al Señor, le entrega su vida. Le entrega todo su ser. Y tú sabes qué va a hacer conmigo. Porque se han lanzado misioneros a África. Porque se han ido a todos los lados del mundo y han dejado sus casas ahí con la hierba crecida, pero trabajando un campo misionero donde Dios está floreciendo un jardín y Dios está levantando almas, porque su anhelo es servir a Dios. Ezequías los llamó: hey, vengan para acá, santificados. Ahora, no mañana, no pasó mañana. Ahora, Dios nos quiere santificar. ¿Cómo? Mañana, hermano. Ahora, quiere santificar nuestra vida. Ahora, no mañana. Ahora, el Dios del ahora está aquí y dice: ahora. Y tú puedes llegar a este altar al final y decir: aquí estoy, entrego mi vida, aquí estoy, Señor, me entrego de todo corazón, porque anhelo servirte a ti. Número uno, tiene que anhelar servir a Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Mi anhelo es ese, hermano. Me anhelo servir a Dios. Y yo a veces pongo a recorrer mi vida cristiana y le digo: gracias, Señor, porque aunque a veces, como dijo Asaf, por poquito resbalan mis pies, por fijarme en que aquellos prosperaban, en que aquellos hacían esto, pero hasta que entré al santuario de Dios. ¿Sabe que en el santuario de Dios es donde se encuentra el Señor para restaurar? En el santuario de Dios, hermano, es donde se santifica el corazón. No en la cantina, no en viendo a Walter Mercado, viendo al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le dijo: santificaos ahora. Y santificar, ¿qué, hermano? La casa de Jehová, el Dios de vuestro padre. Y sacar del santuario, ¿qué, hermano? La inmundicia. El rey acá se había metido imágenes para los ídolos, figuras de serpiente, figuras de monos con cuernos. Había metido cosa inmunda que no era para Dios. Había cerrado las puertas, había dejado toda clase. Lo usó como garage. Imagínense, hermano, una casa que era para adorar a Dios, donde se hacían los incensos, donde se glorificaba a Dios. Ahora acá se había metido y había hecho un basurero en la casa de Dios. Había metido toda clase de imágenes para sus dioses. Había guardado ahí todas las cosas inmundas. Y ahora lo que habla de sacar la inmundicia de la casa de Dios es la carnalidad. Dios habló a mi vida. Hoy en día sacar la inmundicia de mi casa, sacar la carnalidad de tu vida. Me dijo a mí, si usted no lo quiere recibir, yo sí lo recibo. A mí dijo, saca la carnalidad de tu vida porque esto te lleva al infierno. No hace crecer y no va a haber avivamiento. ¿Quieres avivamiento? Anhela servirme y entrégate de lleno a mi presencia. Entregarnos, queremos que Dios nos use, queremos que en cuanto hagamos una oración por el endemoniado se sane, se libere, queremos que en un ratito toda la familia se convierta a Cristo, queremos que todo sea instantáneo, pero se lleva un proceso, hermano. Tenemos que sacar la inmundicia y es la carnalidad. Porque oye, hermano, qué tristeza. Hoy en día ahí está el pastor predicando, y no le digo aquí, en otro lado. Está predicando y me dice mi hermano, pero qué triste, hermano mío, que está predicando este pastor y luego lo ven en la cantina. La carnalidad, la inmundicia, sácala. Ezequías entró un celo de servir a Dios, un celo santo de servir y santificar la casa de Dios, y dice, saca la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo a los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Qué triste, hermano. El pueblo de Dios había abandonado el servicio a Dios. Le dan la espalda. ¿Y sabe que cuando el matrimonio está enojado se dan la espalda? Y si se da la espalda no hay conversación, no hay una plática para arreglar las cosas. Y Dios te está hablando y tú, hijo, te da la espalda. Y me dijo, ¿cuántas veces me has dado la espalda? Y tuve que decirle, Señor, perdóname. Sí, es cierto, a veces te damos la espalda. Te doy la espalda, a veces me hablas en una área, me dices que haga esto, que consagre mi vida, que no me fije en los demás, que solamente te vea a ti, y que lo que yo quiera ver lo vea en mí, y que yo me consagre. Y a veces no lo hago, Señor, perdóname. Por eso él dice, Señor, volveos a Dios. Es porque le da la espalda y no quieren volver al Señor. Los padres de Ezequías, los abuelos de Ezequías, muchos habían servido a Dios como David, pero este, su padre, le había dado la espalda junto con todo el pueblo. Imagínese, toda la noche está enojada la esposa con la espalda para allá, el esposo con la espalda para allá, y el diablo en medio. Ahí los tengo. Sigue, no te contentes con él. Pero cuando usted vuelve y dice, ¿sabes qué, mujer? Ya no, yo soy cristiano, Dios habla a mi vida. Por favor, vamos a sacar ese inmundicio de nuestro corazón. Ya, chulita, no puedo vivir sin ti. El diablo dice, no, me dejaron dormir estos. Y se sale. Ezequías, nuestros padres le dieron la espalda a Dios, nosotros no. Una generación que pacta la comunidad es aquellos que anhelan servir a Dios y entregar su vida a Dios de lleno, hermano, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y fíjese, hermano, el verso 7, ¿cómo dice? Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. ¿Qué habían hecho los padres? ¿Qué habían hecho las personas? Habían cerrado y habían apagado la lámpara. Y usted sabe, hermano, que la Biblia dice que no escondas la luz debajo de la almud, sino que la saques y la pongas y que alumbre, para que alumbre a los de casa. Nosotros a veces también tenemos la luz bien apagada, hermano. Y sabe, una cosa aprendí yo, y Dios habló a mi vida, Dios trató conmigo. Me dice, ¿por qué se te hacen las cosas pesadas? Cuando estás desanimado, hermano, todas las cosas se te hacen pesadas y todos los ve feo. Cuando estás desanimado, todo ya no quieres tirar los guantes de las cosas. Pero cuando Dios te anima, Cuando Dios te toca, todo lo sientes con agrado hacerlo. Y Dios dice: yo no quiero un pueblo todo quejambroso que diga que se le hace pesado. Y Ezequías, no, hermano, Ezequías comenzó a hacer las cosas. Aleluya, hermanos, vengan los sacerdotes, vengan los levitas, los quiero aquí en la casa de Dios. Toda la asamblea, venga, por favor. Porque nuestros padres la regaron, pero nosotros vamos a servir a Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a servirle con todo nuestro corazón. Apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no había buen aroma, o olía a polvo, olía a rata muerta, o olía feo la casa de Dios. Cuando se cierran las puertas de la presencia de Dios, cuando no se deja entrar al Espíritu de Dios a gobernar a un pueblo, hermano, se estanca nuestro corazón. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron la lámpara. Hay un proverbio que dice, hermano, que el hijo que maldice a su padre y a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. Cuando el hijo no sirve en los caminos de Dios y maldice a sus padres, se apaga su lámpara. Y ellos apagaron la lámpara del templo, y esto significa ahora en nuestra vida apagar el don, apagar el fuego, apagar el anhelo de servir a Dios. Y tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen: yo quiero servir a Dios, anhelo servir a Dios? Si usted anhela servir a Dios con todo el corazón, hágalo ya, sírvalo. No esté perdiendo el tiempo, porque el día de mañana no sabemos, un accidente, una enfermedad, ¿y a dónde vamos a alzar nuestros ojos? ¿No le gustaría entrar a la presencia de Dios? ¿Verdad que sí? Pregúntele a un borrachito: ¿quieres ir al infierno? Uy, no, ¿cómo? Casi me pegaba uno que le pregunté yo. ¿Te quieres ir al infierno? ¿Qué? ¿Me estás echando bronca a mí? No, claro que no, no, yo no. ¿No me amas entonces? Háblame de Dios. No me estés mandando al infierno. Nomás te digo una pregunta, que si te quieres ir, no. Mi respuesta es no. Pues deje el vicio. Es que mi padre lo agarró. Pues su padre lo agarró, pues usted suéltelo. Y así somos los mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, de todos, hondureños, colombianos, italianos, todos así. Cuando no servimos a Dios, somos tercos. Pero cuando el hombre anhela servir a Dios, cambia la historia. Dios dice: yo quiero un pueblo que anhele servirme. ¿Por qué llegan los grandes avivamientos? A veces la iglesia se lanza a ver a aquel porque ese trae el don. Y corren para allá, y corren para acá, y dicen: quieto, cierra tu puerta y ora. Y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Solo adórame. Sabe que el secreto es la palabra de Dios, el adorar a Dios y la dirección del Espíritu de Dios en nuestra vida. Como dije, la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y qué más? ¿Ya se le olvidó? La palabra de Dios en nuestra vida, adorar a Dios y la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que debe de llevar a una persona para se entrega a esta, a la palabra, se entrega en adoración y se entrega a la dirección del Espíritu Santo. Esa es la entrega a Dios. Una entrega a la palabra. Imagínense, hermano, la palabra hermosa. Esta es la palabra de Dios, la que debemos servirle con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas. Ese es lo maravilloso para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, aleluya. Fíjese, hermano, el 10, ¿lo tiene? ¿Cómo dice? Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Yo he determinado. Mire, a veces decidimos, pero una decisión se deshace pronto, pero determinación es hacerlo. Determinación es ya está el plan. Determinación es lo voy a hacer. Y él determinó hacerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El 12, ¿cómo dice? Entonces se levantaron los levitas. Vamos al verso 15. ¿Cómo dice? Estos se reunieron y sus hermanos y se, ¿qué, hermano? Se santificaron. Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Gloria a Dios, se imagina a los varones y entrando los sacerdotes, dice el verso 16, entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiar, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas las llevaron fuera al torrente del Cedrón, o sea, al basurero. Los llevaron al basurero, toda la inmundicia que estaba en la casa de Dios la llevaron al basurero. Allá es donde pertenece la inmundicia, allá es donde pertenece esto, aquí en la casa de Dios no. ¿Qué sería qué se imagina usted la actitud de los levitas y sacerdotes limpiando la casa? ¿Cómo se imagina usted? Qué polvadera aquí. Ay, ¿sabe cómo andaban? Aleluya, aleluya, aquí voy a adorar al Señor, aquí voy a glorificar a Dios, amén, gloria a Dios. Oh, para ti, Señor, yo estoy limpiando este lugar, porque yo quiero hincarme aquí donde no hay polvo, Señor, aleluya. Y andaban ellos y limpian, y otros chiflando, ahí andaba. Bien contentos, no andaban aburridos, no andaban enojados, no andaban como a veces nosotros andamos limpiando la casa de Dios, o nos mandan alguien voluntario que venga a acomodar las sillas aquí. Oh, pues está el pastor, están los líderes aquí, yo quiero más limpiar la casa aquí. No, no andaban rezongando, estaban viendo que Dios iba a hacer algo en ese lugar. La casa de Dios se iba a abrir, se va a abrir un servicio de oración. ¿Otra oración? Dios se goza con los que se gozan. Y los sacerdotes agarraron esto. Imagínense, ya tenía mucho tiempo que no tenía el necesario. Ese humito que. Y sale el aroma. El óleo. Ya extrañaban. Qué bueno, yo pensé que Ezequías iba a ser que el papá igual, pero mira Ezequías cómo es. Ezequías trae un corazón, un anhelo de servir a Dios. Oh, échale. Y allá andan limpiando. Aleluya, gloria a Dios. Tenía un anhelo de servir a Dios. Y consagró su vida a Dios y consagró todas las cosas. Cuando nosotros nos levantamos, yo te consagro a mi esposa, mis hijos y te los entrego, Señor. Van a ir a la escuela, yo no sé qué van a hacer allá, pero yo los consagro en tu nombre y donde quiera que estén, guárdamelos. Nosotros somos los sacerdotes del hogar, ¿cuántos saben? Y nosotros debemos de limpiar todos los días por la fe, por la palabra. Y usted es el que se debe ir a dormir más tarde. Pero no vi en televisión. Orando, hermano. ¿O qué chiste va a estar más tarde viendo televisión? La Biblia dice: gozosos en la esperanza, sufridos en tribulación y constantes en la oración. Constantes. Servir a Dios. Y Ezequías comienza. Échele, mis hermanos. Pasaba Ezequías. Esos son mis hermanos. Y ellos seguían limpiando. Y oyese rechinando las cosas, hermano. Sácale brillo al oro. El oro estaba medio mal ya. Estaban las cosas mal. Ahora tenía que hacer una limpieza. Limpia las cosas. Limpia tu corazón. Limpia esta mente, hermano. Esta mente ahora en nuestra vida, eso significa limpiar de pensamientos. Porque a veces, hermano, estamos pensando toda clase de inmundicia. Y queremos luego pensar de Dios y no nos concentramos. No hay un pensamiento. Pero cuando usted dice, esta mente es para Dios, este corazón es para Dios, este cuerpo es para Dios, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, yo soy templo y morada de Él, y yo me entrego a Él, yo me dedico a Él, yo le sirvo a Él, sacudo todo ese polvo de mi corazón, saco toda araña, saco toda cosa que me esté estorbando, porque yo le quiero servir a Él. Ese es el anhelo de servir a Dios. Diga, anhelo de servir a Dios. Consagrarme a Dios. Renovar mi mente, restaurar a otros, porque a veces, pues yo ya, Dios me salvó, y ay, a veces, ¿cómo le hace mi vecino? Dios nos reprende y nos dice: no seas egoísta, Dios te restauró, restaura a otros también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjese, el 17, y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Andaban con el anhelo de hacer las cosas para Dios. Y el 18, dígalo conmigo, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado todas las cosas de Jehová, la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus utensilios, las mesas, la proposición y todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Están limpiecitos, Ezequías. Están rechinando de limpios. Está listo todo. El 20, diga conmigo. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y postrándose y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario, por Judá. Y dijo los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mire qué hermoso, comenzaron a hacer las cosas que no se habían hecho. Vea el 28, ¿cómo dice? Y toda la multitud se dormía. ¿Sé qué, hermano? Hoy yo pensaba que se dormían. Toda la multitud adoraba, hermano. No se estaba durmiendo. Cuando viene usted a la casa de Dios, viene a oír la palabra y a glorificar a Dios. Y no estoy diciendo porque alguien se esté durmiendo, hermano. No, yo no estoy viendo si alguien se está durmiendo. Pero aquí todos venimos a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, dice, adoraban. Y los cantores, diga, adoraban. Y cantaban. ¿Qué hacían? Adoraban y cantaban. Y los trompeteros, sonaban las trompetas. Imagínense, allá estaban adorando, cantando, y otros tocando la trompeta, dándole duro al trompetazo. Y así no se duerme el pueblo, hermano. Cuando toca la trompeta, esos sonidos, hermano, lo hacen brincar. Por eso cuando toca el mariachi, hermano, lo despierta. Ellos estaban, diga, adorando, cantando y trompeteando, hermano. Estaban con la trompeta y los hermanos. Imagínese que pudiéramos hacer un día algo hermoso. Que pudiéramos decir, adorando y todos se postraran a adorar, aleluya, gloria a Dios, y luego, o sea, cantando y todos se pararan y cantando al Señor, trompeteando. Imagínense. Yo podía ver, qué desorden, allá adorando y allá cantando y acá la trompeta, pues qué es eso. Pero ellos estaban en el fuego de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, no venimos a la casa de Dios para dormirnos, hermano. Venimos para aprovechar y glorificar a Dios, hermano. Yo desde que me entregué al Señor, hermano, no he pasado, de verdad se lo digo con todo mi corazón, no he pasado un día que yo me esté durmiendo en la iglesia. Y una vez, hermano, que sentía como que quería dormir, en el nombre de Jesús comencé a alabar a Dios, aunque me quería dormir. ¡Amén, gloria a Dios! ¡Amén, gloria a Dios! Y cuando yo decía amén, el sueño se espantaba y se iba. Así es, hermano. Pero nosotros venimos a adorar, a cantar y a sonar bien la trompeta, hermano. A glorificar a Dios. Acá está adorando. Y vienen cantando. Y está la trompeta a todo volumen. Pero esas trompetas hermosas, hermano. A los cuernos esos de chivo, hermano. O no sé cómo se llaman esos cuernotes de toro. El chafao, ¿cómo se llama? Eran instrumentos que adoraban a Dios. Instrumentos que glorificaban a Dios. Mire, hermano, y duró hasta que se consumió el holocausto. Y me enseñaba a Dios una cosa. A veces se enciende el fuego de Dios en el altar. El Espíritu de Dios está encendido en el altar. Y los hermanos se salen y todavía no se consume el fuego de Dios. Todavía el holocausto está ardiendo. Y ellos no se iban hasta que siguiera ardiendo. No me voy, debo adorar, cantar a Dios hasta que dure el holocausto. Y eran tantos miles de carneros, hermano. Pero nosotros hoy día vemos el fuego y somos irreverentes, nos vamos. Ya voy porque mi novela va a estar ya. Ah, me voy porque el partido de fútbol se va a acabar y no voy a saber quién ganó. Siempre vas a ver quién ganó, hermano, aunque no lo vea. Siempre hay un chismoso. No, comunicativo, perdón. Siempre va a haber quien le diga. Siempre que le diga, ¿quién ganó? México. México. Siempre va a haber. Pero no deje, cuando el fuego de Dios está aquí, hermano, véngase al altar. Si usted ve que está la presencia de Dios, no se vaya hasta que se consuma todo, hermano. Dios dice, a veces está mi fuego y se van. ¿Cómo quieren que los llene? Y están diciendo, quiero hablar en lengua, Dios. Pues, ¿por qué te vas de ahí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El 30, ¿cómo dice, hermano? Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asad, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Sabe cómo les dijeron que alabaran? Con los salmos de David y los salmos de Asaf. Imagina usted. Ellos comenzaron a decir: como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y empezaron otros: hasta que entré a la casa de Dios, hasta que entré a la casa de Dios. Empezaron a cantar, a glorificar a Dios. Y todos ahí alabando a Dios, hermano. No dejes que la presencia de Dios está aquí. Y tú te quieres ir, no te vas a la casa, hermano. Yo no me he ido, hermano. Está bien, alaba a Dios. Ellos alabaron ¿con qué? ¿Aburridos? Con alegría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Póngase de pie. Póngase de pie.